increíble. Ayer estuve en el show de Krasberg, una experiencia visual increíble, un show bien. 3D, entrabas, te daban unas gafitas.
Los lentes, bien.
Música sí. electrónica, sí. guarda, lindo. Cuidado.
Sí, ¿en sí, dónde? Sí,
en el Luna Park.
¡Wow! Impresionante. ¡Qué escenario!
Impresionante, bien. Así que, bueno, para el que pudo estar, una genialidad.
Genial.
Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista.
Bueno,
vamos
me gusta.
A hacer una entrevista. Es una entrevista internacional, la del día de la
mejor
fecha.
Japón, sacamos.
Bien. Exactamente. Vamos a hacerle una entrevista a Clara García Ortez, que es una fotógrafa y desarrolladora web que es catalana. Y que en realidad hoy va a estar dando una charla en Espacio Obrador 45, que queda en la calle 45, 22 y 23. Y en realidad nos interesó un poco el tema que ella está tratando, así que bueno, teníamos intención de charlar con ella. ¿La tenemos en línea?
Sí.
Hola Clara, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, todo tranquilo, por
todo
suerte.
Todo bien. Bueno, en realidad quería que nos cuentes porque, bueno, básicamente ella está trabajando un proyecto que es súper interesante, que se llama Creativity Photo Project, de cooperación internacional. Queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata ese proyecto que estás trabajando.
A ver, este proyecto nació hace 2 años y fue a partir que me quedé sin trabajo y decidí invertir mis ahorros en viajar por el mundo haciendo talleres de fotografía creativa y participativa en orfanatos y en comunidades pues menos con menos posibilidades de tener este tipo de proyectos, ¿no? He estado trabajando en Asia, en Birmania, en Tailandia, en Nepal y en la India, y ahora ya se ha ido volviendo cada vez más fotografía participativa. Estamos trabajando con pibes o con mujeres sobre cómo mejorar el entorno en el que están viviendo.
Claro, yo lo que había estado leyendo de este proyecto, digo, justamente lo interesante es de a través de la fotografía, de estos talleres que son participativos y creativos, como vos bien los definís, dice combatiendo la exclusión social. Que es interesante, digo, me parece el proyecto de cómo a través de otra técnica artística, porque digo, muchas son las técnicas que se utilizan, es más común por ahí que se lleve a la plástica, pero cómo a través de la fotografía uno puede generar conciencia social y ayudar a, por ejemplo, en este caso, bueno, sé que has trabajado en este caso en Argentina, estás trabajando con chicos, pero en el proyecto también trabajas mucho con mujeres.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Coméntanos más o menos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurrió en la Isla Maciel, que es el proyecto que trajiste acá a Argentina.
A ver, en la Isla Maciel estuvimos trabajando con pibes más pequeños en la faceta creativa, que es pues darles cámaras a niños, darles otros materiales plásticos y que ellos puedan desarrollar su creatividad a través de la fotografía. Y luego estuvimos también con los chicos de secundaria tratando temas sociales. Es darles una herramienta para que ellos puedan detectar problemas que hay en la comunidad o cosas buenas que hay en la comunidad, y pueden, es como darles un altavoz a través de la fotografía. Es otra manera de ver las cosas, de mostrarlas.
¿Y cuáles son las problemáticas que vos te encontraste con estos estudiantes secundarios en la Isla Maciel?
En la Isla Maciel nos encontramos con cosas como el acceso a las drogas, el acceso a las armas. Nos encontramos con que los alumnos no estaban contentos con sus profesores, típico de cualquier alumno, creo yo. Más o menos esto, sus problemas de cada día, sus necesidades de cada día, ¿no?
Claro, y también digo, esto de acercarles una herramienta como la fotografía, que también los hace verse a ellos y reconociéndose en el otro, ¿no? En el que tiene al lado, en el que retrata.
Exacto, exacto, porque al ver retratada su realidad a través de lo hicimos mediante unos plásticos transparentes, es ver retratada una realidad y cosas que les han pasado a ellos o a compañeros suyos, y es hacer una reflexión sobre esto. Yo encontré muy muy interesante los resultados que salieron en la Isla Maciel, ¿no?
Bueno, y porque estos fueron varios talleres, incluso hubo uno que se repitió sábado a sábado, si yo no me equivoco.
Sí, sí, hubo uno porque fueron en diferentes...
etapas.
Sí, en diferentes proyectos donde trabaja la Fundación Isla Maciel.
Ajá.
Luego hubo uno que lo repetimos durante dos sábados porque era de dos días.
Ajá.
Primero preparábamos los plásticos con los dibujos y luego el siguiente día íbamos a sacar las fotografías, a tomar las fotografías.
Uh-huh.
Pero es una herramienta muy interesante la fotografía porque permite detectar cosas que tenemos alrededor y que quizá sin la cámara no les daríamos importancia. Por ejemplo, el próximo que quiero hacer en Nepal. El próximo taller que quiero hacer en Nepal es con mujeres.
Uh-huh.
Y lo que pretendo es que ellas traten un tema muy tabú en su sociedad, como es la menstruación, ¿no? Y va a ser complicado, pero gracias a la fotografía vamos a poder detectar qué está pasando en ese país, en esa zona, con el tema de la menstruación.
Uh-huh. Coméntanos un poquito, porque en realidad vos fuera de aire me contaste en una conversación telefónica que tuvimos, vos me contaste uh-huh. un poco cómo es este tema y desde uh-huh. dónde vos lo ibas a abordar con las mujeres. Digo, me parece que es muy interesante el proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene un nombre, ese es Chaupadi. Ahí
Chaupadi.
Va.
Uh-huh.
¿Qué significa eso?
A ver, Chaupadi realmente chau significa menstruación y padi mujer. Es decir, que realmente significa una mujer menstruando, pero se le ha dado una connotación totalmente negativa en el oeste de Nepal, porque esta tradición representa que las mujeres, cuando tienen el periodo o cuando han dado a luz, incluso cuando han dado a luz con los niños, son consideradas impuras y se las echa de la casa y se tienen que ir a unas cabañitas o con los animales durante el tiempo que tienen la menstruación.
Qué fuerte, Clara, qué fuerte,
sí.
Realmente.
Es duro. Hay cosas muy parecidas en muchos sitios del mundo. Realmente la violencia contra las mujeres se ejerce de diferentes puntos en muchas culturas. Y esta es una manera muy dura porque además no las dejan comer correctamente. Porque, por ejemplo, tienen la idea de que si ellas beben de un vaso de leche, la búfala o la vaca que haya dado esa leche se va a morir.
Claro.
Y las chicas tocan a un familiar, si el familiar se muere o se pone enfermo, es porque la niña le tocó.
Claro.
Son cosas así que realmente es muy duro para las niñas. Además,
claro, justamente aparte con la alimentación, digo, más lo bien,
claro.
Más allá de la menstruación no deja de ser sangre,
sí.
Y es quizás hasta un momento donde uno debe alimentarse mejor en función de compensar lo que tu cuerpo está
exacto.
soltando, digo, ¿no?
Exacto.
Para una persona que tiene problemas de alimentación o que le cuesta alimentarse, es gravísima
esa
situación.
Pero además, el contexto, digo, está bien, nosotros no lo, desde nuestra mirada occidental no lo podemos comprender, pero para ellos es algo natural y asimilado y adquirido, ¿no? Aprendido, y es una cuestión que es así y no las va a cambiar nunca, ¿no? Me parece...
Costar, ¿no?
¿Cómo?
Les va a costar mucho cambiarlo, porque además es algo que está en el hinduismo, porque
claro.
es de la parte hindú, pero, por ejemplo, en la India ya no se hace tanto. Es esta zona remota, es una zona muy remota que queda en el oeste, el noroeste del Nepal, que se sigue haciendo.
Uh-huh.
¿No?
Y bueno, qué interesante también el tema de cómo pensás vos intervenirlo desde los talleres que querés dar allá.
Sí, nosotros vamos a intentar hacer, van a ser más de un taller lo que vamos a hacer, vamos a contratar una enfermera, vamos a contratar personal local. Estamos ya en contacto con doctoras,
uh-huh.
Maestras, enfermeras locales totalmente. Vamos a ir a cuatro pueblos de dos municipalidades diferentes, ahora en el primer viaje. Y vamos a hacer primero un taller en las escuelas con chicos y chicas, haciendo el típico taller de educación sexual que se imagino que también se hace en Argentina, el típico,
sí, sí.
Esto es un niño, así son los niños, así son las niñas,
sí, sí.
El típico taller durante la pubertad.
Uh-huh.
Luego haremos también el taller solo con las niñas en las escuelas, pero ya va a ser un taller mucho más encarado a prevención de enfermedades a la menstruación, que se vea que realmente algo natural, prevención de embarazos, uh-huh, y todo este tipo de cosas.
¿Y tuvieron alguna limitación en cuanto a, digamos, porque mal o bien lo que estamos planteando son cuestiones que son culturales, ¿no? Que están muy arraigadas en esas culturas. Digo, ¿tuviste alguna limitación respecto del desarrollo del proyecto? ¿Te costó llegar a poder dar esos talleres? Porque, digo, uh-huh, es como difícil ir a decirle a una cultura, señores, lo que están haciendo está mal.
Ya, no, de momento no hemos tenido ningún problema. Todas las personas con las que hemos hablado están muy interesadas, pero porque son personas que han sido educadas, digamos. Hemos estado hablando, uh-huh, con profesoras, doctoras, estamos hablando con gente que ha ido a la universidad y ya no hacen esta tradición.
Claro.
Ahora, cuando estemos en los pueblos, vamos a encontrar resistencia, sobre todo de las abuelas.
Claro.
Porque en estas zonas, son zonas muy rurales, que los hombres se van a trabajar a la India. Y realmente quien hace el trabajo y quien está allí realmente son las mujeres.
Claro.
Las abuelas van a ser el como nosotros, no sé si ustedes lo dicen aquí, nosotros en España decimos el hueso duro de roer, ¿no?
Claro.
Las abuelas va a ser lo más complicado. Pero de todas maneras, nosotros no vamos allí a decirles su tradición está mal. No pretendemos hacer esto porque no somos nadie.
No, claro.
Lo que vamos a hacer va a ser intentar convertir esta tradición en algo más higiénico, en algo más saludable, más sano. Por ejemplo, que si ellos quieren tener estas cabañitas de chaupadi, que las siguen utilizando, pero que sean un poco más grandes, que las niñas se puedan cubrir por la noche porque no las dejan cubrir, que se puedan encerrar por dentro para no ser violadas como son violadas muchas veces.
Claro.
Que puedan estar seguras dentro de estas cabañitas. Empecemos por allí, ¿no? Y luego además está lo que pretendemos, que es llevar copas menstruales, uh-huh, porque de esa manera las niñas van a estar más limpias también.
Claro.
Porque
sí,
ahora
sí,
mismo
por una
ellas
cuestión higiénica.
No utilizan nada.
Claro. Claro, que a la vez es un concepto súper nuevo y también es ecológico y también, uh-huh, es económico dentro de todo. Que es como, digo, también va a ser como muy difícil que presentarles a ellas todos esos objetos, ¿no?
Sí. Va a costar un trabajo de educación y de cultura muy fuerte, pero sí, también pensando siempre en un contexto, incluso lo pensaba lo que planteaba en este proyecto, Clara. Para nosotros es un año particular, o están siendo algunos años particulares enmarcados en el Ni Una Menos, ¿no? Entonces este tipo de iniciativas creo que también viene a reforzar, o nos llama a la reflexión también desde otro punto de vista, no solamente del cotidiano, sino también del que ocurre a nivel mundial, ¿no?
Sí, claramente. Y contanos además, porque sé que te vas a Chile también, puede ser.
Sí.
¿Qué es lo que vas a trabajar en Chile?
En Chile estoy mirando también con grupos de mujeres, aún no tengo claro cuáles van a ser, y luego voy a estar por la zona de Atacama también con una asociación con pibes.
¿Y vos todos estos trabajos los realizás mediante distintas ONGs o asociaciones o lugares, digamos, que te vinculan con las comunidades?
Sí. Sí, yo de entrada este proyecto que he estado llevando a cabo durante los dos últimos años ha sido totalmente autofinanciado. Uh-huh. Al principio incluso pagaba yo las impresiones de las, porque hacemos siempre una
claro,
exposición. Al principio pagaba yo las exposiciones, ahora ya no, mis ahorros ya no me llegan. Ya.
Claro, claro.
Lo único que estoy pagando hasta ahora son los viajes y los días que no estoy en las escuelas. Lo que pido a las organizaciones es que si tienen un lugar para dormir y para comer, yo me adapto y como lo que sea, y duermo en cualquier lugar, y lo que suelo pedir es esto. Pero como es muy difícil, a partir de ahora hemos hecho una organización, hemos montado una ONG, uh-huh, recién en España, se llama Viarci, y ahora vamos a hacer un crowdfunding para recaudar dinero para hacer este proyecto en Nepal, porque va a ser muy costoso.
Uh-huh.
El proyecto de Nepal realmente, yo el año pasado hice un crowdfunding para Nepal y conseguí 1.600 euros, que cuando se me quedaron los impuestos y tal, me quedarían 1.200, 1.300 euros. Pero es que este año hablamos de 10 veces más. Hablamos que vamos a necesitar unos 10.000 euros solo para subir la primera vez. porque necesitamos el transporte, contratar a la gente local, darles un buen sueldo, un sueldo digno.
Claro,
es muy importante para nosotros.
¿Qué nos diferencia de qué diferencia eso de la situación que viven ellos también, ¿no?
Claro, claro. Además que nos interesa mucho que se impliquen.
Uh-huh, claramente.
Es un país que tiene muchas ONGs, porque Nepal es un país que no sale de una y se mete en otra, digamos. Cuando hace poquísimo salieron de una guerra civil, de la guerra maoísta, y desde que salieron en el 2006 de la guerra maoísta, cuando no han tenido inundaciones, han tenido terremotos. Es constante. Siempre en alguna parte del país está pasando algo. Uh-huh. El gobierno les dura 11 meses, que es su año. El año nepalí son 11 meses y es lo máximo que dura un gobierno. Hay muchísima corrupción, nadie hace nada por nada, por nadie allí, el gobierno. Y hay muchas ONGs. Están acostumbrados a que vayan las ONGs y den cosas. Y ahí es donde queremos nosotros
ser
también cambiar las cosas.
Sí, sí,
nosotros
porque que se reconozcan, que se identifiquen y que vean que tienen herramientas propias para cambiar, ¿no?
Sí.
Que eso es lo más interesante, que uno le puede dejar, digamos, conocimiento sería, ¿no? Que es lo que falta, más allá de llevarle cubrir una necesidad de una urgencia inmediata, también decir, bueno, además están todas estas herramientas de poder reconocerse a uno mismo, de poder cambiar. Y bueno, a través del arte, que también son lugares tan difíciles de llegar, ¿no? Desde el arte.
Sí, por ejemplo, con lo de la fotografía, lo que haremos será a grupo de 20, 25 niñas en cada pueblo, que calculamos, a lo mejor son menos, ya veremos, ¿no? Que estén interesadas en probar la copa menstrual, vamos a darles las cámaras durante unos días para que ellas se las lleven a casa y, por ejemplo, fotografíen las cosas que podrían mejorar de su entorno cuando ellas tienen la menstruación.
Claro.
A través de todas las fotografías que ellas vayan haciendo, vamos a ir viendo realmente dónde se tiene que incidir, dónde se tiene que trabajar. Por ejemplo, lo que estamos seguros es que se tiene que mejorar las letrinas.
Claro.
Que las niñas han de tener agua, por eso al proyecto le llamamos Cubo Rojo, Rato Balti, en nepalés, porque vamos a ir con cubos metálicos. Les vamos a entregar en un pack el cubo metálico, que van a poder llevar agua a la letrina, pero también lo van a poder utilizar para hervir la copa menstrual.
Claro.
¿Vale? También podrán utilizarlo para llevar agua, para lavarse las manos antes de ir al baño para utilizar la copa menstrual. También les daremos jabón y una toalla, ¿no?
Sí, sí, herramientas mínimas de higiene y que también todo eso lo atraviesen, digo, a través de la fotografía, pudiendo ver lo que ellas mismas viven, ¿no? Y el intercambio entre ellas mismas puede ser muy muy enriquecedor para el grupo.
Sí. Además, la exposición la vamos a hacer, hacemos una exposición, una pequeña exposición. Uh-huh. Fujifilm nos ha regalado unas cámaras Instax, de estas que se revelan al momento. Y lo que vamos a hacer va a ser, en cada pueblo, las mejores fotografías, ir a hacerlas de nuevo con las Instax y hacer la exposición en el centro del pueblo, es decir, que todo el pueblo va a estar hablando de esto. Vamos a normalizar el tema de la menstruación, por así decirlo.
Uh-huh.
Porque todo ya no serán solo las mujeres, sino que como vamos a hacer la exposición en el centro del pueblo, todo el mundo va a hablar del tema. Y nuestra intención es volver después de las lluvias, en septiembre otra vez, y volver a ver qué ha pasado.
¿Y qué cambio?
Volver a hacer otra vez los talleres de fotografía, a ver qué cambios han habido. Vuelve a fotografiar qué es lo que podrías cambiar para vivir mejor mientras tienes la menstruación.
Súper
y de esta manera, ver si ha habido unos cambios y todo esto.
Qué bien, Clara. Bueno, realmente el proyecto es súper interesante, la verdad que estamos todos muy interesados. Vos vas a estar hablando sobre esto y todo tu trabajo hoy en Obrador 45, que es un espacio cultural que tiene acá en La Plata, en la calle 45, 22 y 23, a las 6 de la tarde, si yo no me equivoco.
6:30,
perfecto. Uh-huh. 6:30. Bueno, entonces estaremos ahí escuchándote para que nos cuentes un poco más de todos los proyectos que estás trabajando.
Vale.
Te agradecemos.
Si quieren visitar nuestra web, es biarchi.org.
Perfecto.
Y el Facebook también es facebook.com/biarchi-ngo. Biarchi es ser artístico.
Perfecto, nosotros igual tenemos los links como para también subirlos a nuestra página de Facebook si los quieren encontrar. Así que bueno, muchas gracias Clara por esta entrevista y bueno, muy interesante tu trabajo. Te agradecemos que nos hayas contado.
Gracias a ustedes.
Bárbaro, hasta luego.
Hasta luego.
Bien.
Bueno, muy interesante, la verdad. Digo, cómo a través de la fotografía se puede concientizar.
Sí, sí.
Y este trabajo tan de un trabajo social tan importante.
De
que
intervención,
hace.
Claramente.
Claramente.
El cruce de fronteras, de culturas, de todo.
De tal cual. Así que, y sobre todo trabajando.
No estaba al tanto de lo que pasaba.
Sobre todo para pensar en trabajo con chicos y con mujeres que hoy están tan. Son dos.
Tan vulnerables.
Claro, son dos grupos tan vulnerables. Así que bueno, muy interesante el trabajo de Clara. Vamos a estar subiendo después a Facebook todos los links para que.
Sí, sí.
Para que puedan comunicarse con ella, y el que quiera oír Obrador van a estar todos más que invitados, estaremos ahí.
Bien.
Buenísimo. Bueno, Flor, obviamente hacemos la invitación a la gente para que se acerque a esta propuesta y bueno, vamos a estar hoy, como siempre, charlando de fotografía en Dame una Señal todos los jueves, como acostumbramos.